Segunda emisión. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
Le agradezco mucho a Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, que platique con nosotros esta tarde, que nos ayude a entender qué es lo que está pasando, de qué estarán hablando, cuál es el fondo de lo que viene a conversar esta plana mayor del gobierno de los Estados Unidos y la forma en la que se está dando el diálogo. Querido Gabriel, ¿cómo te va?
Mi queridísimo Manuel, muy bien, gracias. Viendo pues esta comitiva que son puros pesos pesados, caray,
sí,
¿no?
Sí.
Mira, después del diálogo de alto nivel en lo económico que se dio hace un par de semanas en Estados Unidos, en Washington, que estaba medio muerto, digamos, ese no se había activado durante un buen rato, el diálogo de alto nivel en materia de seguridad, con el nuevo nombre que tiene, que se está llevando todos los encabezados, el cambio de nombre, la verdad es que pues, el nombre da un poco igual mientras no cambie el fondo. La iniciativa Bicentenario, que ahora se llama, pues de entrada lo que ya logró es sentar a los principales funcionarios estadounidenses y mexicanos en un entorno pues de mucha chamba, de mucho trabajo, de mucho escrutinio público, y con, yo me atrevería a decir, Manuel, la más compleja situación en materia de seguridad nacional, fronteriza, ya no hablemos de narcotráfico, de tráfico de personas, yo creo que como nunca hoy el tema de la seguridad en las fronteras, la frontera México-Estados Unidos y la frontera México-Centroamérica-Caribe, que pues ya se volvió de alguna manera también frontera para Estados Unidos, porque por ahí está entrando pues, los flujos migratorios, pero también toda una serie de fenómenos de tráfico de personas, de tráfico de drogas, por supuesto. Yo creo que está en uno de sus puntos más complejos, más delicados en la historia, y que además le puede, y con esto cierro este primer saque, Manuel, le puede además costar las elecciones intermedias y su mayoría legislativa a Joe Biden, si no logra dar señales de que esto se está moviendo y de que esto se está resolviendo.
A ver, es interesante eso, porque entonces ya entramos a un juego, sí, bilateral de relación entre pares, entre vecinos, pero también a una dinámica de política local, es decir, Biden haciendo política local con la internacional, y México, eso no nos queda duda, porque lo ha dicho una y otra vez el presidente López Obrador, la mejor política internacional es la nacional, ha repetido Gabriel.
Sí, y hay un viejo refrán estadounidense que dice que toda la política es local al final del día. Entonces, pues sí, aquí estamos viendo cómo todo confluye. Mira, el tema migratorio fue siempre la gran bandera de Donald Trump, y vimos la manera perversa en que lo utilizó, la manipulación, el tono racista, discriminatorio, cómo provocó y asusó un clima verdaderamente nefasto en esa arena Donald Trump en su año y medio de campaña, después sus 4 años de presidente y hasta la fecha todavía. Para Joe Biden la apuesta de decir podemos hacerlo mejor, pero de manera más humana, y se está topando con la realidad en el terreno de que por la pandemia aceleró la descomposición económica e institucional de los países centroamericanos. Entonces aceleró la migración de una manera bestial. Después, la situación en Haití, sismo por un lado, golpe de Estado, asesinato del presidente por otro lado, todo eso ha generado también una oleada de migrantes haitianos que están llegando a México para cruzar directamente para allá, hacia Estados Unidos. Entonces, si uno prende los noticieros de televisión estadounidenses más conservadores, más pro-republicanos, más pro-Trump, como es el caso de Fox News, pareciera que la frontera es una zona de desastre y que hay una invasión bueno, yo creo que ni Orson Welles, cuando te acuerdas de aquella transmisión, bueno, no te acuerdas obviamente, pero nos platicaron, sí, y hemos escuchado en repeticiones, decía que estaban aterrizando los extraterrestres. Bueno, tal pareciera que hubiera hordas de millones de migrantes en la frontera. No es el caso. Sí ha habido un aumento importante, pero obviamente se le está dando un enfoque político electoral. Y en Estados Unidos, que hay elecciones cada 2 años, y que el balance del Congreso está en juego cada 2 años, pues esto tiene una repercusión inmediata. Entonces, a Estados Unidos le urge la cooperación mexicana, eso ya lo hemos visto. Creo que el gobierno mexicano ha sido hábil en explotar esa necesidad, porque al final del día, pues mira, no siempre tienes a tu vecino poderoso, pues no voy a decir a tu merced, pero dependiendo tanto de ti. Entonces, es una coyuntura interesante, y pues mal haría el gobierno mexicano no aprovecharla, pero también eso toca el otro frente, que es narcotráfico, con todos los males asociados.
A ver, a propósito de eso, Gabriel, ¿qué tanto las prioridades de un lado y del otro de la frontera están siendo las mismas? Me queda claro esto que señalas de la migración, hay coincidencia porque está la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en la norte de México, en la sur de México. Parece que ahí hay coincidencia en que algo se tiene que hacer de una vez por todas para resolver lo que ahí está, este drama. Pero en los otros frentes, en el tema de combate a crimen organizado, el tráfico de armas, las estrategias de seguridad, el ir por los grandes capos de la droga o no, ¿ahí qué tanto ves coincidencias o diferencias entre el gobierno de México y de Estados Unidos?
Mira, yo creo que hay tal vez un poco más de acercamiento o de coincidencia, Manuel, sobre todo porque la retórica ha bajado. Y cuando la retórica baja, la política o la diplomacia aumentan, ¿no? Es mucho más fácil encontrar puntos de convergencia con un vecino que no se la pasa insultándote, que con un vecino del que tienes que estar permanentemente cuidándote, que no te venga a romper la vajilla si es que lo invitas, sí, a desayunar. ¿No? Que era un poco lo que nos pasaba con Trump. Entonces, eso ayuda, por un lado. Por otro lado, uno de los argumentos centrales de México, desde tiempos del presidente Calderón, y después con Peña, y ahora con López Obrador, es que se tiene que hacer algo al respecto del tráfico de armas. Ese es un tema central que nunca había tenido mucho eco en Estados Unidos. Creo que Biden es todavía más anti, digamos, anti-lobby o anti-cártel armamentista en Estados Unidos, más incluso que Obama. Creo que Kamala Harris, que fue procuradora de California, también. Entonces, eso ayuda un poco porque no hay tanta simpatía en la Casa Blanca hacia la Asociación Nacional del Rifle, que es este grupo de cabildeo poderosísimo estadounidense. Creo que han visto con buenos ojos la demanda que interpuso México, una demanda inusitada contra fabricantes de armas en Estados Unidos, que más allá de si pueda o no prosperar en lo jurídico, en lo político tiene mucho impacto, ¿no? Y es un, se ha convertido en un tema de análisis mediático en muchas partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Pues creo que ahí hay un poco más de acercamiento, pero al final es muy difícil de lograr avance real en el tema de armas, entre otras cosas porque los estados tienen un margen de discrecionalidad bárbaro. Entonces, pues sí, California puede estar en la ruta correcta, pero Texas va directo en una autopista de alta velocidad de regreso a la Edad Media.
Sí, qué cosa. Sí.
¿No? En todos los temas, no solamente en el de armas, en los temas de derecho al aborto, sí, de muchísimas cosas. Es realmente, no exagero cuando digo que Texas se va a convertir en el primer estado fundamentalista cristiano de los Estados Unidos. Entonces, y eso es un horror porque tenemos, es una de las fronteras más extensas, sin duda la más transitada, sin contar la de California, y viven millones de mexicanos y mexicoamericanos ahí. Es una repercusión terrible. Entonces, es relativamente poco, pero lo que sea es ganancia. El tema del dinero es crucial y creo que poco a poco en México se ha logrado ir cambiando un poquito la estrategia. Siguen con esta obsesión errónea, que es una obsesión copiada de los Estados Unidos, de ir tras los grandes capos. Eso no resuelve el problema, al contrario, lo agrava. Lo único que hace es atomizar a los cárteles y volver esto un problema de, en lugar de negociar con grandes corporativos, estás negociando con los tianguis, ¿no? Pero son tianguis de la muerte. Entonces eso lo hace, y siguen con eso. O sea, hoy se está celebrando la captura de un, se me escapa el nombre ahorita, tú ya diste el reporte, en Guanajuato.
Sí, uno de los líderes del cártel de Santa Rosa de Lima.
Exacto, que ni sabíamos hace 3 años, ni sabíamos que existía. Ya no digamos el cártel, no sabíamos con todo respeto que existía Santa Rosa de Lima.
Sí.
¿No? Entonces, que nos perdonen los Santa Rosa limeños, pero eso es precisamente el mejor indicador. Cuando ves que hay cárteles que no pintaban hace 2 o 3 años, lo único que ves es que esta estrategia de estos dos capos está generando un florecimiento de nuevas organizaciones criminales.
Sí.
Eso no va a funcionar nunca. ¿Qué se tiene que atacar? Se tiene que atacar la ruta del dinero, por supuesto. Se tiene que atacar la ruta del suministro, ¿no? Y cualquier estudiante de primer año de historia te puede decir que los grandes generales fracasaron cuando les faltó el dinero o cuando se les rompieron sus rutas de suministro. Llámese Napoleón, llámese los alemanes invadiendo Rusia, quien tú quieras. Y aquí, mientras ellos tengan acceso a dinero, armamento y por lo tanto suministro de sus rutas de sus rutas comerciales, esto no va a poder funcionar. Entonces, no quiero ser pesimista, al menos en viernes, Manuel, aunque hay una teoría que yo suscribo de que ya en pandemia todos los viernes ya son lunes. Pero la verdad es que qué bueno que haya la reunión, qué bueno que haya más coincidencia en muchos temas, qué bueno que se esté enfocando un poco más hacia cosas que a México le importan y le interesan, pero la verdad es que este es un problema que lleva décadas, en el que cometimos el error histórico de pensar durante décadas previas, de pensar que estábamos libres porque solamente éramos el trampolín y Estados Unidos era la alberca. ¿Te acuerdas de esa metáfora?
Sí, claro.
Y pues resulta que ahora ya somos el chapoteadero, nada más que el chapoteadero pues totalmente ensangrentado y violentado,
pues sí,
por este fenómeno. Pues sí. Entonces, pues mira, con lo positivo que me quedo es el altísimo nivel de la delegación estadounidense, el por lo tanto muy alto nivel de diálogo, de intercambio. Me quedo con posturas similares de Biden y de del gobierno de Biden y del gobierno de López Obrador en cuanto a causas y necesidad de atacarlas. Un enfoque un poco más regional, el énfasis en la parte del dinero. Habiendo dicho todo eso, sigue siendo una tarea de Sísifo, ¿no? La de tratar de combatir a estos cárteles con estrategias, herramientas que ya demostraron una y otra vez su ineficacia.
Pues sí, algo distinto se tiene que hacer, porque los resultados hasta ahora pues no son buenos, no son mucho menos presumibles. Por lo pronto, vamos a ver a dónde llega esta nueva versión de la iniciativa Mérida, rebautizada ahora como Entendimiento Bicentenario, y el diálogo de hoy en nuestro país. Para alimentar tu optimismo, querido Gabriel, pues ya casi es lunes, entonces a disfrutar del fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Manuel. Gracias por la oportunidad.
Al contrario, muchas gracias a ti. Es Gabriel Guerra Castellanos.
Manuel López San Martín, en MBS Noticias.